Paz y bien, hermanos y hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa especial y favorito de Café con Café, Lectura del Mundo.
En clave franciscana.
Bien, y pues bueno, Checo, muy contentos de estar otro día más compartiendo con nuestros hermanos el proceso que hemos llevado de los documentos. Ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a eso. Ajá. Pero antes, Checo, bienvenido.
Oye, pues muchísimas gracias, Angelito. Ale, ¿cómo estás?
¿Todo Ale. Bien?
Pero bueno, seguimos dándole gracias a La Barca Estudios.
Amén.
Que es el que nos presta aquí las instalaciones.
Y a Ale, que nos ayuda con todos los controles.
Que nos ayuda con los controles. Al Padre Borre, pues que también nos da la oportunidad. Uh-huh. Y aquí a nuestro amigo, el Nopalito. Ah,
que está aquí con nosotros. Luego hay que
hacer luego una lo invitamos.
De quién es ese Nopalito que está aquí.
Sí. Muy contento. Uh-huh. Y bueno, pues abordando una exhortación apostólica que recomendaste, que la estaba leyendo, y la verdad es que está muy interesante.
Está muy interesante y creo que va de la mano también de lo que hemos estado hablando sobre el Concilio Vaticano II, porque, bueno, vamos a revelar el nombre de esta exhortación apostólica.
Ay, es Dios mío.
Gaudate et Exultate.
Gaudate et
Exultate. Del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y esta exhortación apostólica la hace el Papa Francisco casi al inicio de su pontificado, precisamente marca como la línea que Francisco quiere seguir con respecto a la forma en la que va a trabajar. Y Francisco lo que hace es un recuento un poquito del Concilio Vaticano II y no que lo actualice, sino que lo hace más aplicable a la, uh-huh, a la vida, al contexto actual, a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo que el Papa Francisco logra esa visión conciliar y nos da como herramientas para poderlo aplicar. Entonces, por eso se me hizo interesante esta exhortación apostólica para platicarla ahorita entre tú y yo, y también que nos digan nuestros hermanos si tienen alguna duda o si quisieran que habláramos de algún tema en específico. También pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, Instagram, ¿qué más? Facebook, Twitter.
Instagram, Facebook, Twitter.
y a ver qué más se nos ocurre. De Café con Café, acuérdense ahí, @ de Café con Café. Y contáctense con nosotros también para checar sus dudas, para checar sus propuestas de temas y demás. Pero bueno, Gaudate et Exultate, Checo.
Ajá. Pues fíjate que al momento en el que tuve el acercamiento a esta exhortación apostólica, uh-huh, que bueno, ya también yo creo que sería también conveniente en un espacio dedicarle a qué significa cada documento, ¿verdad?
Claro.
Para hacer la distinción, cuál es el carácter de una exhortación, de una declaración, de una
encíclica,
uh-huh, de una constitución apostólica, uh-huh, bueno. Sí. Todos los documentos que van saliendo del magisterio tienen un propósito, tienen un peso. Entonces, sí, fíjate que precisamente lo que tú acabas de abordar respecto al Concilio Vaticano II, que es la llamada a la santidad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque antes, pues sí, se pensaba que la santidad era cosa del clero,
ajá,
de la vida consagrada, y basta. Ya claro. Todos los demás, los laicos, digamos que teníamos un acercamiento, pero más limitado. Es decir, no llegábamos, uh-huh, a tal grado de perfección. Entonces, Lumen Gentium precisamente hace este énfasis, uh-huh, en el que no solamente ellos, sino que enfatiza y dice, todos estamos llamados, o sea, todos, exacto, los fieles cristianos de cualquier condición y estado están llamados a la salvación.
Amén.
Entonces eso implica una observación, digamos, más puntual. ¿Y eso qué significa? Se traduce en la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Yo creo que hasta ahorita, en estos tiempos, por ejemplo, la santidad lo vemos única y exclusivamente en los santos, uh-huh, en los que están declarados ya como santos por la Iglesia Católica, y decimos que ellos son los santos. Y es una condición que hace que es como una brecha casi inalcanzable entre la vida de un fiel cristiano, uh-huh, y alguien que ya ha alcanzado la santidad. Entonces, por eso el Papa Francisco también hace una mención muy importante de los santos anónimos. Porque como dicen, San Pablo dice, oye, pues ya todos somos santos. O sea, por el bautismo somos santos. Uh-huh. pero se tiene que ver manifestado por las obras que realicemos. O sea, no es una santidad ya consumada, sino que se tiene que ir trabajando por el mismo carácter bautismal.
Claro. Y fíjate que una vez estábamos, te digo que, bueno, para nuestros hermanos que no lo sepan, yo actualmente estoy prestando servicio en una parroquia, en la parroquia de la Santa Cruz, en Guadalupe, para que nos vayan a visitar.
¿Dónde queda ahí?
Entre
Límites de Juárez con...
Límites de Juárez con Guadalupe, casi casi sobre Pablo Olivas. Pablo Olivas y Avenida Xochimilco.
Bueno, ya está.
Ahí está el comercial. Saludos, Fray Jorge. Entonces... precisamente estábamos hablando, tocando estos temas y yo estaba así de que no, que todos podemos ser santos, esto y lo otro. Y me llamó mucho la atención que alguien dijo, Fray, es que ¿cómo podemos ser santos nosotros, verdad? Entonces, esa pregunta me hizo como retroceder un poquito y les dije, a ver, vamos a parar aquí el tema. ¿Para ustedes qué santidad? Le pregunté a los matrimonios.
Okay.
¿Para ustedes qué santidad? No, pues ser santo es como que estar inmaculado. Algo que es sagrado, que no se puede tocar, que no se puede... Y les dije, bien, esa visión es la visión que tienen los judíos de santidad, o sea, la visión hebrea, ¿no? Es decir, les comentaba, cuando, por ejemplo, cuando Moisés iba con el Arca de la Alianza, solamente los sacerdotes eran los que podían cargar el arca, ¿cierto? Y si alguien más se atrevía a tocar el arca, moría en ese instante, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo tan santo y tan sagrado y tan al mismo tiempo, en esa santidad y esa ser sagrado tiende a estar apartado de... Es decir, no puedo yo tocar lo que es santo y sagrado porque entonces yo quedo impuro, ¿no? Uh-huh. Yo muero. Entonces, esa santidad a la que nosotros nos referimos es una santidad... veterotestamentaria, exactamente. No, aquello que es sagrado y que no puedo tocar porque si no yo muero. Entonces, eso no es lo que dice Jesús. Uh-huh. Digo, es parte de, por supuesto. Estás como el encuentro con Moisés y la zarza ardiendo, ¿verdad? Estás en Tierra Santa, descálzate.
Uh-huh.
Sí, es verdad. Hay ese misterio. Siempre que nos acercamos a esta palabra de santidad o de sagrado, hay un misterio, ¿no? Que se tiene que ver a través de ojos de fe. Sin embargo, Jesús se hace palpable. A Jesús lo puedes tocar. A Jesús incluso lo puedes golpear, ¿no? Lo puedes humillar, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, creo que a esto se refiere el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II cuando nos presentan este modelo de santidad. Todos estamos llamados a ser santos, pero entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? Si antes decíamos que lo sagrado no se puede tocar, que es inaccesible, que es misterioso, que es incluso es dañino para mí si yo lo toco porque yo estoy en pecado y yo puedo morir si lo toco. Ahora es todo lo contrario. Una persona santa es una persona precisamente que no se deja llevar por esos parámetros, sino que va más allá, ¿no? Como Jesús, que al momento de tener un contacto con alguien, cualquier tipo de contacto, es transformado por su testimonio, como tú dices ahorita, con las obras que hace, ¿no? Entonces, creo que esto lo trata de explicar el Papa Francisco, y aquí hay una frase que se me hace muy contundente. Dice, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, ¿no? Y pum, o sea, como que, como dice el dicho, ¿no? Te bajaste del pedestal, ¿no? Bajó a los santos del pedestal y los puso en el suelo. No nada más pensemos en los beatificados y canonizados. Sí, son ejemplos.
Son como modelos.
Wow, ¿no? Sí, y hay que ser como ellos. Pero cuando estudias, por ejemplo, San Francisco, ¿no? Cuando estudias la vida de un santo, te das cuenta que no hay mucha diferencia en lo que tú haces y vives y en lo que él vivió e hizo.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? Que todo lo transformó a través del contacto con Jesús, del encuentro con él, lo que platicamos también la vez pasada, ¿no? Y todo lo que hacía, por más cotidiano que fuera, lo hacía en nombre de Cristo, de Jesús, ¿no? Y lo hacía con esa intención. Y ya. Entonces, claro, ya después vendrán pruebas y vendrán todo lo demás, pero en un inicio, todo es transformado por el encuentro que tienes con Jesús. Entonces, el Papa Francisco nos invita como a ver esas partes pequeñas cotidianas donde se va gestando la santidad de una persona. Sí. Incluso ya después va a hablar sobre estas palabras que son mágicas, ¿no? Que el por favor, gracias, discúlpame, perdóname, ¿no? Que son palabras que se utilizan para fomentar no nada más la convivencia, sana convivencia y demás, sino personas santas.
Claro.
Entonces, creo que eso es lo que a lo mejor se había estado perdiendo un poquito, ¿no? Uh-huh. La santidad en lo cotidiano. Incluso va a hablar después, más abajito en la exhortación, los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tú decías, los que son incógnitos, los que no son reconocidos por la iglesia, pero ahí está. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que ha dejado todo por ayudar a otra persona, ¿no? O la viejita que siempre te saluda en las mañanas. Uh-huh. Y ahí está.
Sí, fíjate que cuando este término de santidad, que no es que se haga otra definición, que exacto, también es muy importante hacer esta distinción, no es así como que ya la concepción previa ya está superada, no. Digamos que es una reflexión que va dándole un enfoque más profundo. Por ejemplo, cuando hablamos de santidad, yo recuerdo mucho un pasaje de la leyenda mayor de los escritos de nuestro padre San Francisco. Es un aspecto muy puntual, tan puntual que yo creo que ese pasaje está muy adelantado a su época, porque precisamente lo va a tomar Lumen Gentium cuando habla del llamado a la santidad, que es para todos. Y específicamente es en una crisis de San Francisco. Sí, exactamente, así como lo dijeron, una crisis de nuestro padre San Francisco. ¿Por qué? Porque sus hermanos no estaban siguiendo el ideal que él estaba pensando para ellos. Para San Francisco, el ideal que había recibido de nuestro Señor era aquel que se tenía que aplicar a todos, uh-huh, porque era un llamado de Dios. Sin embargo, cuando Francisco ve que no está funcionando, se está llevando como él lo estaba pensando, pues San Francisco pues se agüita. Entonces está todo triste, está amargado, e incluso dice San Buenaventura, va a la oración turbado. Uh-huh. Entonces empieza a hacer su oración y ¿qué le dice Jesús? Ay, a ver. O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué te pones así? ¿Quién te ha hecho a ti el dueño de este rebaño? Uh-huh. Yo te he llamado para que seas modelo para tus hermanos, pero no significa que tus hermanos tienen que copiar tu vida. ¿Por qué? Y aquí está una clave, en mi punto de vista, una clave para poder entender la santidad. La santidad es un llamado personal. Uh-huh. No significa, la santidad no es una cosa que nos masifique. Es decir, todos santos, ese es el prototipo, claro, que tenemos como modelo auténtico a nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Pero es un llamado muy personal, en el que cada uno, conforme a su historia personal, lo va a ir trabajando, lo va a ir purificando. Cada uno desde el punto en donde esté, lo va haciendo palpable. Uh-huh. Ya es lo que decía la cuestión, por ejemplo, los consagrados a través de su vida religiosa. Uh-huh. El clero a través de su ministerio sacerdotal. Y los laicos a través de donde estén. Entonces, este punto, porque también se va relacionando santidad con perfección. Nuestro Señor en el Evangelio, creo que era de Mateo, ya después de las bienaventuranzas, tenemos este pasaje que dice, por lo tanto, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando hablamos de la perfección, inmediatamente lo vamos encasillando a cuestiones propiamente morales, en donde tengo que hacer tas, no tengo que hacer esto y esto, ¿no? Que de hecho ya el Papa Francisco va a mencionar algunos riesgos respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Y así rápidamente, se me hace muy, muy bello porque Mateo utiliza un verbo que es muy importante, que es teleos, que eso tiene que ver con el fin, con lo culminado. Y este verbo, sean perfectos, no es cierto, no es verbo, es
adjetivo.
Adjetivo, ajá. Uh-huh. Está muy relacionado con el Génesis. Y uno diría, a ver, ¿cómo que? No. Cuando Dios hace la creación, ¿qué es lo primero que ve? Un caos. Entonces, él lo que hace es darle un orden. Y este orden está en función a que cada cosa creada haga aquello por lo que fue creado. Uh-huh. Esa es su perfección. Entonces, un árbol cuando da frutos es perfecto porque está haciendo aquello por lo que Dios lo creó.
Lo creo. Uh-huh.
En nosotros, aquello a lo que estamos llamados a ser, ahí está nuestra perfección.
Exactamente.
No es un modelo inalcanzable, sino que es un modelo que es aplicable a las personas en sus circunstancias, como tú mismo lo mencionaste.
Sí.
Una persona que está trabajando, en un cargo político, puede alcanzar la santidad ahí donde lo está haciendo. Es un llamado muy particular que no está alejado de nosotros, y eso es precisamente lo que hace el concilio cuando empieza a repensar el papel del fiel como santo.
Exactamente. Sí, y hace esta actualización y este replanteamiento precisamente porque todos estamos llamados a hacerlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Esta parte que tú mencionabas, por ejemplo, la exhortación dice algo así, dice, por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. Es decir, como tú bien mencionabas, en donde te ha tocado estar, puede ser santo. Los religiosos, los sacerdotes, los obispos, los papas, pero también los carpinteros, los maestros, los ingenieros, los políticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Las madres de familia, los abuelos, los tíos y demás. Entonces, es esto, ¿no? Todos estamos llamados precisamente por la razón que tú mencionabas al inicio, ¿no? Porque somos bautizados. Uh-huh. Porque hemos sido bautizados y ya por ese simple hecho participamos no nada más de la salvación, sino más bien de la vivencia con Jesucristo. Uh-huh. Entonces, me gusta mucho pensar también en estos ejemplos que tenemos ahorita que la iglesia nos ha dado. Tú hablabas precisamente de modelos. Para nosotros el modelo, por supuesto, es Jesucristo y después San Francisco, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la Virgen María y San Francisco. Pero últimamente, fíjate que se han estado dando apertura a otro tipo, otros modelos de santidad como los de Carlos Acutis, ¿no? Es un joven, ¿no? Que la única diferencia era que todo lo hacía pensando en Jesús. Uh-huh. Y lo que hacía, lo poco o mucho que hacía, lo hacía pensando en Jesús. Y eso es extraordinario. Uh-huh. Es algo que no tiene igual, ¿no? Y que solamente él puede hacer. Porque es, como tú dices, es personal. La santidad es una llamada personal. Que no masifica, que no trata de, tampoco controla, sino que cada uno de su propio corazón, de su propio espíritu, nace esta necesidad de encontrarse con Dios.
Que tampoco esta llamada a la santidad, digamos que es determinista, ¿no? En cuanto a que, este llamado es el que tengo, ahí no. Abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Uh-huh. O sea, llámese en el trabajo, llámese incluso en el transporte público.
Exacto.
En todos lados. Entonces, ¿por qué? Porque sin duda alguna habrá una persona que esté necesitada del reconocimiento personal. Como tú lo dijiste, ¿no? Con un buenos días, con un gracias, con un por favor. Son cuestiones tan sencillas que en muchas de las ocasiones se nos hace como que insuficiente.
Ajá.
Decimos, ay, como que quisiera hacer quiero algo más.
Ajá. Que está bien, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que es esto. Está bien ir siempre por más en pos del evangelio, ¿no? Siempre, siempre. Y es un impulso que hasta, yo creo que tú y yo lo hemos sentido muchas veces, ¿no? Queremos hacer grandes cosas, dejar grandes marcas, porque dentro de nosotros también está el sentido este de trascendencia, ¿no? De dejar una marca, de que haya un rastro de que yo estuve aquí. Y creo que eso no está mal, pero el Papa Francisco nos invita y la exhortación apostólica a centrarnos en las pequeñas cosas que pueden hacer grandes cambios, como en el caso, por ejemplo, de Carlos Acutis, ¿no? Con esta página de milagros eucarísticos y ver todo lo que logró,
sí.
Cosas pequeñas, ¿no? Un tema, una charla, por ejemplo, en un grupo parroquial, una visita a algún enfermo, o simplemente darle los buenos días a una persona. Todo parte desde ahí.
Por ejemplo, aquí Ale, también, que nos está apoyando. Ahí ya estás.
Ajá. Ale no debería de estar aquí hoy porque creo que es su día libre, Ale. Es tu día libre y aquí está.
Ahí está.
Ahí está un ejemplo de santidad ahí cotidiana. Está. Gracias, Ale.
Santa Ale.
De los podcasts. Patrona de los podcasts.
Santa Ale de la Barca. De la Barca Studios.
No, muchas gracias. Sí. Te agradecemos. Entonces, estos son los pequeños actos que tú dices, vale la pena, ¿no? El evangelio sigue vivo, está actual. Porque si nos enfocamos en las grandes obras, pues nos vamos a decepcionar muy rápido, ¿verdad? Porque ni siquiera nosotros somos capaces, a lo mejor, de realizarlas.
Entonces, todo depende de un hilo, ¿no?
Exactamente.
Tratamos de hacer algo, digamos, en un inicio que es, digamos, muy loable, pero caemos en el riesgo también de caer en diferentes corrientes que... tal vez nos hagan daño, ¿no?
Exactamente. Sí, y precisamente el Papa Francisco, después de hablarnos de que todos estamos llamados a la santidad en esta exhortación apostólica, empieza a hacer un diagnóstico de la sociedad actual, ¿sí? Porque nos presenta la idea. A mí me gusta mucho esta forma de expresarse el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Te presenta el ideal, ¡pum! Sí. Estás llamado a ser santo. Pero tienes que atender esta realidad.
Es bien pastoral, pues como
sí,
un pastor.
Sí, es pastor. Sí, ajá. Sí, sí. Ve, tú estás llamado a hacer esto, pero ahorita estamos aquí. O sea, checa tu entorno, ¿no? Uh-huh. Y precisamente empieza a hablar sobre el gnosticismo actual, ¿no? Uh-huh. Una corriente de pensamiento, bueno, que...
Milenaria, por cierto,
Ajá, que fue muy problemática para la iglesia en los primeros siglos, y ahorita, al parecer todavía, uh-huh. funda precisamente, lo voy a leer tal cual, dice, una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Es decir, aquello que pienso yo que puede ser, o que yo puedo ser, o que tengo que hacer para poder ser, que eso también es otra cosa, pero que al final de cuentas me descubro insatisfecho, ¿no? Uh-huh. Pongo toda todo mi ímpetu en buscar las respuestas en mi propia razón para lo que a mí se me presenta, dar las respuestas como yo pueda y como yo sienta, y al final de cuentas me descubro insatisfecho. Muchas veces, y de hecho te contaba la anécdota que tuve yo con un hermano que llegó una vez, estaba yo en el atrio de la parroquia, llegó el hermano y me dice, necesito hablar contigo ya. No, pero yo no soy sacerdote todavía, le dije. No, ¿qué le hace? Necesito desahogar, necesito sacar. Nos sentamos y empezamos a platicar y me dice, tengo el dinero que quiero, tengo una mujer que me quiere, tengo el carro de mis sueños, tengo la casa de mis sueños, pero me quiero matar. Ya no le encuentro sentido a la vida. Entonces, esa plática que tuvimos él y yo, en donde estuvimos precisamente pues escarbando un poquito en su pasado y demás, y esto y lo otro, me dejó a mí una enseñanza muy grande, ¿no? Que es esto. Muchas veces lo que nosotros creemos ser en base a lo que tenemos no es en realidad lo que nos va a dar la plenitud. Uh-huh. La plenitud va más allá. Y cuando nosotros ofrecemos el reino de Cristo, ofrecemos algo que no es atractivo para el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Un reino de los cielos, un perdón de los pecados, una vida eterna. Todas estas promesas no son tangibles en este momento. Uh-huh. Como si es una casa, como si es un carro, como si es un mejor salario, ¿no? Entonces, pareciera ser que no es nada atractivo, pero cuando lo confrontas con este tipo de testimonios, en donde la persona, a pesar de tener todo eso, perdió el sentido de su vida y se quiere morir, tú dices, entonces, algo estamos haciendo bien, algo estamos ofreciendo bien, que no es perecedero. Uh-huh. Y que te da una plenitud. Entonces, esta parte del gnosticismo actual que dice el Papa Francisco es esto, ¿no? Estamos tan llenos de cosas, tan llenos de esquemas ¿cómo lo puedo decir? De parámetros que tenemos que cumplir para ser felices, para ser buenos, para ser perfectos, que al final de cuentas terminamos vacíos.
Sí. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, específicamente con el gnosticismo, yo lo veo como transformar el evangelio a una ecuación o a una suma, una operación matemática. Esto más esto es esto. ¿Por qué? No, volvemos a lo mismo. No significa que adquirir conocimiento sea malo por sí mismo. Hay que tener cuidado cuando todo este saber que tenemos lo anteponemos a todas las cosas. Y queremos hacer del evangelio secuencias propiamente lógicas. Y que ese, que esa lógica lo queremos aplicar a todo. Y si no encuadra en ese resultado, no tiene cabida.
Oye, ahorita, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide, ahorita que estás mencionando eso, ya ves que en la serie de Chosen, aparece este Mateo.
Buenísima la serie.
Mateo, el cobrador de impuestos. Como una persona así como muy...
Ya la estás viendo.
Muy meticulosa, que incluso hasta parece que siempre está contando con los dedos, ¿no? Y dices, es que no puede ser posible, ¿no? Ve a Jesús haciendo milagros y demás. Dices, es que no puede ser posible que alguien sea capaz incluso de desatarse a las leyes de la naturaleza, ¿no? Dice un diálogo así. Dice, no le encuentro la lógica, no encuentro el sentido, no encuentro la ecuación, ¿verdad? Para dar crédito a todo lo que yo estoy viendo con mis ojos. No puede ser posible, ¿no? Entonces... En la serie, Jesús solo le dice una vez, ¿no? Le dice, ven, sígueme, y él deja su trabajo, lo que estaba haciendo de recaudar de impuestos, y se va a seguirlo. Pero antes, Mateo ya había intentado darle una estructura mental, racional, lógica, para poder entender o tratar de poder entender lo que estaba pasando. Pero se da cuenta que no puede. Y cuando se da cuenta que no puede y se resigna, entonces viene la llamada de Jesús, ven y sígueme. ¿Y qué le queda a Mateo hacer? Seguirlo. Punto.
Y no es que renuncie como tal a su razonamiento, sino que, como bien dice el Papa Benedicto XVI, llega un punto en el que la razón necesita comenzar a dialogar con la fe. Y ahí es donde hace este diálogo fe-razón, que nos lleva a una comprensión un poco más, digamos, profunda con respecto a los misterios. Porque si lo encerramos solamente en la cuestión lógica, en la cuestión racional, pues hay muchas cosas que no vamos a entender. Y vamos a rechazar, fíjate que también es algo que se me hace muy interesante del Papa Francisco, que este gnosticismo concluye en que se rechaza todo lo que no se comprende. Entonces, toda la vitalidad, toda la novedad del Evangelio, que parte de una relación interpersonal, de una experiencia personal, queda descartada porque no entra en estos parámetros lógicos, racionales. Y eso es un grave peligro. Eso es un grave peligro que nos lleva a reducir el evangelio a meras prescripciones y que pues prácticamente lo único que vamos a estar cayendo es, digamos, en un fariseísmo.
Exacto, ¿verdad? Que también que creo que esa es una de las enfermedades o de las tentaciones que más tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Uy, no, es que tú no puedes aquí porque esto. Y si no cumples esta serie de parámetros, no puedes entrar al Santísimo, ¿verdad? Y tú te quedas, no, es posible. Yo he escuchado así en la vida parroquial, en la realidad de una parroquia, a personas que se expresan de esa manera, ¿no? Y después, o sea, tú los confrontas y dices, oye, ¿pero por qué piensas de esa manera? Pues porque siempre ha sido así. Porque así nos lo enseñaron, porque así es, porque así lo marca. No, espérate, ¿verdad? Más bien son esquemas que tú te has creado y que de repente ya los das por ciertos, cuando en realidad lo que Jesús nos dice es, nadie te juzga, yo tampoco, vete y no peques más. Sí. ¿No? Entonces, sí se me hace muy curioso porque nosotros en la teología lo estudiamos, ¿no? Lo reflexionamos y vemos y comprendemos hasta cierto punto también. Digo, no que podemos comprenderlo todo, pero tenemos una visión general, aunque sea general, pero de este mensaje de Jesús. Pero en la vida diaria, que es lo que en realidad estamos nosotros también dándole a la gente, ¿no? O sea, compartiéndole a nuestros hermanos, que nos creen. Lo que nosotros les digamos nos van a creer y gracias a Dios, ¿no? Pero creo que también es una llamada de atención para nosotros. Porque este fariseísmo del que tú hablas muchas veces va impulsado por nosotros, ¿verdad? Porque queremos una serie de... Porque es más fácil decirle a una persona, tienes que cumplir esto para poder para poder comulgar o para poder hacer un sacramento, ¿verdad? Que verdaderamente sentarte con ella y decirle, Dios te ama, pero hay que... O sea, tienes que configurarte con él. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si trabajo 16 horas al día? Sí. Llego a mi casa y estoy cansado.
Que yo creo que eso también va, es mucho en orden de esto también que se comentaba del pelagianismo, uh-huh, respecto al único criterio que funciona, que es la voluntad, ¿no? Uh-huh. El esfuerzo humano, lo que uno puede hacer. Entonces, mientras más se vaya esforzando uno, más va adquiriendo méritos. Y eso es precisamente lo que no. O sea, uno, uh-huh, es salvado por la gracia de Dios. Como habíamos comentado al inicio,
sí.
Somos santos por el bautismo. Somos inmaculados por el bautismo. Y también somos inmaculados cuando somos absueltos en el sacramento de la reconciliación. Uh-huh. Entonces, pero no es por mérito nuestro. Claro que nosotros vamos construyendo esta edificación. Claro, tampoco nos podemos ir al otro extremo. Porque aunque no lo dice el Papa Francisco, uh-huh, sí lo dice el Papa Benedicto con respecto a la otra corriente, que es el relativismo. Uh-huh. Que es decir, bueno, ni aquí ni allá, haz tú lo que quieras.
Cada quien.
Mira, están diciendo que las leyes, bueno, pues entonces pues que no hay que licuar las leyes. Uh-huh. Hay que hacerlas más flexibles, ¿no? Y tampoco va ahí. O sea, ahí tampoco se llega a la santidad. Porque si hablamos de la santidad como sentido de vida, tiene que comprenderse desde todos los puntos de vista y llegar a un punto medio.
Y yo creo que es eso, ¿no? Es integral. No podemos decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a ser santo y ya después pues me quito eso y ahora soy católico y me quito eso y ahora soy papá y me quito eso y ahora soy trabajador, ¿no? Esto en realidad permea en todos los ámbitos de nuestra existencia, de nuestra vida. Sí. No podemos separarlo. ¿Te recuerdas una vez que... tú no estabas en esa clase de teología espiritual que nos decía el padre Fray Fernando Comparán, que el humano tiene tres dimensiones, por así decirlo, uh-huh, que son básicas para su desarrollo pleno, uh-huh, que es la parte física, ¿no? La parte emocional o psicológica y la parte espiritual.
Claro.
Estas tres partes van unidas. Dice, por eso cuando a una persona está sufriendo por algún trauma psicológico, se presenta en el cuerpo, que la gastritis, que la urticaria, que ya te dio migraña, que ya te dio esto, que ya te duele el brazo, ¿no? Uh-huh. Dice, pero también cuando una persona está enferma espiritualmente, también la parte psicológica y la parte física son afectadas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos integral. Entonces, si yo voy a ser santo, o si yo quiero emprender un viaje detrás de Cristo, como regresando a la serie, ¿no? Si yo quiero verdaderamente seguir a Jesús y al Evangelio, por supuesto. El cambio, mi santidad o lo que Dios vaya a obrar en mí, se va a ver reflejado en todos los ámbitos. Uh-huh. Exteriormente e interiormente, sobre todo, partiendo del interior, ¿no? Pero se va a ver reflejado en todos mis ámbitos. No es como que un dedo sí va a ser santo y el otro no. No, es todo el cuerpo. Entonces, creo que esto da para mucho, Checo. Ahorita hemos tocado como dos, tres puntos solamente de la exhortación apostólica. Hay mucho todavía que platicar y que descubrir. Y creo que eso es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de los programas. Y bueno, pues para ir cerrando un poquito este momento de compartir, yo nada más me quedo con esta parte que dice el Papa Francisco: todos estamos llamados a ser santos, nadie está excluido de la iglesia, nadie está excluido del amor de Dios, al contrario, Dios nos abraza, ¿no? Y yo siempre les digo, Dios nos está esperando con los brazos abiertos, y si no me crees, fíjate en la cruz, ve cómo está Jesús con los brazos abiertos, ¿no? Entonces ese es el Dios que nos espera, que nos ama, que nos ha redimido, como tú dices, y por medio del bautismo nos ha hecho inmaculados. Entonces, miremos a Jesús en la cruz para verdaderamente podernos parecer a Él, ser como Él, que no haya diferencia entre Él y yo. Eso sería el ideal, ¿no? Sí. Ya las herramientas y lo que hemos aquí comentado, ojalá nos ayuden a seguir adelante. Sí. Ok, Checo.
Pues sí, yo creo que una tarea que podemos dejar ya tanto a nivel personal como a nivel eclesial es decir, ¿cómo asumo este llamado a la santidad? Y si decimos que este llamado a la santidad es para todos, la pregunta aquí es ¿cómo aquellos descartados pueden entrar también en esta dinámica, verdad? Porque no solamente los descartados por la sociedad, incluso y haciendo una autocrítica, aquellos descartados también por las mismas estructuras religiosas. Llámese, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar. ¿Cómo ellos pueden responder a este llamado a la santidad, que se supone que es de todos, porque el Evangelio es para todos, sin llegar a una postura? O sea, no hay que llegar a una postura en un sentido de decir, ah, bueno, es que estos sí por esto y estos no, o a menos de qué. O sea, ¿cómo proyectarles este Evangelio a estas personas que por diferentes circunstancias se sienten descartadas? Porque ahí el contenido de todos los documentos magisteriales y del Evangelio tienen como fundamento la esperanza. Si no, pues, ¿de qué caso tiene, verdad? Entonces, una tarea que podemos hacer es pensar en personas descartadas y cómo podemos anunciarles este Evangelio, que es restitución de su dignidad y anuncio de una nueva vida.
Amén. Pues bueno, tenemos mucho que reflexionar y vamos a seguir profundizando en estos documentos que son bastante interesantes. Después tendremos más invitados y otras cositas por ahí.
Sí.
Por lo pronto, muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Les recuerdo las redes sociales de Café con Café. Así estamos en todas partes. ¿Sí, verdad, Chico?
Pues yo creo que sí.
En todas partes, búsquenos y nos van a encontrar.
En Instagram y Facebook, ahí nos van a encontrar.
Ahí sí.
Ahí está.
Para que, pues, también escuchar a ustedes su sentir, las dudas que tengan o algún tema que quieran que tratemos aquí.
También.
Estaría genial. Entonces, búsquenos, compártanos, ayúdenos a llegar más lejos a nuestros hermanos. Y bueno, pues nada, darles las gracias. Gracias, Checo. Gracias, Ale.
Muchas gracias.
En los controles, Ale. Gracias al Padre Borre y a la Barca Producciones por permitirnos contar con estos espacios y con estas compañías tan buenas. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos
Nopal,
vemos.
Nopalito.
Muchas gracias a Nopalito también, que siempre está aquí.
Y contesta, escuchándonos. ¿No?
Ay, hasta que se callaron. Nada, bueno, muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Recuerden que este es siempre su espacio, siempre su casa, su hogar. Y los estamos esperando con mucho gusto para seguir compartiendo aquí en De Café con Café, lectura del mundo.
En clave franciscana.
Paz y bien. Paz Muchas bien. Gracias.
Bye.